Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías capítulo 57, vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor, muchas gracias esta mañana porque podemos recordar tu amor tan inmensurable e incomprensible, Señor. Que hayas mandado a tu Hijo a morir por nosotros, pecadores, rebeldes. Ni siquiera queríamos saber nada de ti, Señor. Gracias porque nos quitaste la rebeldía y nos trajiste a ti. Ruego, Padre, que nos ayudes a apreciar más y a entender un poco más de este gran amor. Te pido también, Señor, que si hay alguien esta mañana aquí que aún no comprenda o no quiera, Señor, comprender cuánto le amas y cuánta paciencia tienes para con nosotros. Le quites también la ceguera espiritual, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues esta sección en la que estamos de Isaías, que ya casi terminamos, estamos a 10 capítulos de terminar el libro, pues ya Isaías está dando muchas características de qué es lo que viene para este pueblo de Israel en el contexto de la historia, ¿no? Ya les anunció que van a ser llevados como esclavos y dentro de ese anuncio les da también la promesa de salvación. De salvación no solo de la esclavitud que viene con el pueblo de Babilonia, que se los va a llevar y va prácticamente a destruir todo lo que ellos tenían tesorado como el templo, lo que más apreciaban y los ritos que tenían y todo esto. Les dice, pues se lo van a llevar y va a ser destruido, pero Dios les va a liberar de esto. Y en medio de eso, Isaías está viendo más al futuro, hablando de una liberación y de una salvación más grande, de un Redentor que no era nada más quien les iba a regresar a la tierra prometida, sino de un Redentor que iba a liberarlos espiritualmente. Porque el problema del pueblo de Israel no era nada más político ni físico. Tenían miedo a un rey que iba a venir y destruir su ciudad y llevárselos como esclavos, y tenían miedo de la vida que iban a vivir físicamente, pero no tenían tanto miedo o estaban pues ajenos o no querían ver su realidad espiritual. Creo que así vivimos muchas veces nosotros. Nos preocupa lo físico, nos preocupa el aquí y el ahora, pero nuestra realidad espiritual no queremos hablar mucho de eso ni poner mucha atención a eso. Y así vivía el pueblo de Israel. Y hablo en general en la humanidad, ¿verdad? Dios les habla de un Salvador eterno. Y tenemos pasajes como Isaías 53 que estudiamos, de esta promesa de este Redentor que iba a venir a quitar la culpa, el castigo que nosotros deberíamos recibir para dar esta salvación, pues no solo al pueblo de Israel, sino otros pasajes de Isaías que dicen que a toda la humanidad. Y ahora Isaías en esta sección ya anunció, pues sí, vienen problemas, vienen cosas físicas, pero viene una salvación eterna y una salvación espiritual para todo el mundo. Y está hablando de cómo va a ser esta salvación en el futuro, y habla de un reino, y habla de condiciones mucho, muy bonitas, mucho, muy diferentes a las que vivimos hoy en día. Y habla principalmente de cómo el pueblo de Israel va a estar reinando junto con Cristo. Esta sección de Isaías es la que más detalles contiene de este reino milenial de Cristo. Cuando Cristo regrese, como Él lo prometió, va a reinar sobre la tierra en Israel por un periodo de 1000 años. Y en la semana pasada leímos versículos como el 56:7, que dice: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto es un contraste grandísimo, porque en los primeros capítulos de Isaías, Dios les dice: ya dejen de hacerme sacrificios, me pesan, porque son vacíos, porque no son ciertos. Pero eso va a cambiar cuando Dios cambie el corazón de Isaí, del pueblo de Israel, y un día van a poder estar en completa comunión con Dios, ofreciendo sacrificios que son aceptables a Él. Hablábamos pues la semana pasada de cómo muchos se preocupaban por mantener el día sábado, pero de manera vacía, sin saber cuál era la verdadera intención de ese día. Y Juan Carlos nos explicaba, pues realmente se deberían estar preocupando por hacer el bien a los demás. Pero ese cambio es un milagro. Es un milagro tan grande porque terminamos el capítulo 56 con cosas fuertes. Dice: vengan todas las bestias del monte, voy a matar a todos estos rebeldes. Y les dice al pueblo de Israel: se han convertido como perros mudos que no pueden ladrar, pastores que no saben entender, todos se han apartado de mi camino. Entonces el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías están así. ¿De qué sirve un perro que no ladra? Generalmente tienes a un perro para que vigile, para que cuide. ¿De qué sirve si no lo hace? ¿De qué sirve un pastor si no cuida las ovejas y solamente ve por sí mismo? Pues de nada. Y estos eran los líderes de Israel que estaban en el tiempo de Isaías. Están mandando a gente a que haga tratos con Egipto y con Asiria. Mira, es que viene el rey de Babilonia y nos va a conquistar. Vamos a hacer alianza para que podamos defendernos. En lugar de voltear a Dios y decir: Señor, ayúdanos, porque no sabemos por qué está pasando esto en nuestra vida. Aunque sí tenían sospecha, pues su vida estaba completamente alejada del Señor. Y de eso se trata el capítulo 57. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en el sentido espiritual en el tiempo de Isaías? Dice el versículo 1: el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y entra en la paz, descansa en sus lechos los que andan en su camino recto. Isaías comienza diciendo: hay pecado y los que son justos están muriendo. Y sí, en el tiempo de Isaías no todo el pueblo era malo. Sí había personas justas que temían al Señor. Algunos que estaban tratando de convencer al rey de que no hiciera tratos con otro pueblo, que mejor se arrepintieran. Uno de ellos, Isaías. Isaías va y habla con el rey y le dice: no escuches, con el rey del norte se lo advirtió y no escuchó. Y ahora está incluso escribiendo todo esto como advertencia al pueblo. Pero saben que no, lo malo no es que haya gente piadosa que muere, porque este mismo versículo nos dice que es obra de Dios también. Dice: Dios es quien se los lleva, dice, es arrebatado y entran en ¿dónde? Al final, en el principio del versículo 2, dicen: entran en la paz, descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. O sea, ahí está diciendo: sí, los que son justos y mueren en este tiempo, pues realmente pues es un favor que Dios les hace para que no sigan viviendo en una sociedad, en un mundo en el que Dios está siendo olvidado y en el que se están viviendo tantas cosas tan horribles. Y pensaríamos, pues, ¿qué estaban viviendo en el pueblo en el tiempo de Isaías? Que hasta Dios prefiere llevarse a sus hijos, a los que sí creen en Él. Pues vamos a ver en unos versículos, en un momentito, qué tipo de vida estaban viviendo los judíos en el tiempo de Isaías. Solo resaltar aquí, el problema grande es que aunque mueren los justos, la gente que está viendo que se mueren y que están tal vez sufriendo injusticia, dice ahí en el versículo 1, no hay quien se preocupe. Son indiferentes. Está el pecado por todos lados, gente que no debería morir está muriendo a manos de gente malvada. ¿Y qué creen? Dijo Juan Carlos ahorita en su participación, pues sí, la gente que vive en lugares de zonas de guerra escuchan esto todos los días y cenan y ven las Olimpiadas y se van al trabajo y llevan sus niños a la escuela, y hay fotos de reporteros que sacan de los papás llevando a sus hijos a la escuela en medio de los carros de bombas y un coche bomba ahí explotado y el papá nada más pasando por un lado. ¿Saben por qué? Porque es el problema con la humanidad pecaminosa. Nos hacemos duros. El corazón se hace duro ante estas cosas. Y llega esa indiferencia y dice, pues se murió, uno más. Y en nuestra sociedad el día de hoy, no solamente en la de Isaías, pasan cosas terribles. Y a veces debemos tener cuidado en que nuestro corazón diga, Entonces, hay un show ahí al inicio de las Olimpiadas donde homosexuales vestidos de mujer, hombre o no sé qué era, hacen representación ahí como si fuera la cena del Señor, que ni siquiera es así. Yo no me ofendí tanto porque así no fue como sucedió la cena del Señor, ¿verdad? La pintura de Leonardo da Vinci es una mentira, no estaban sentados en una mesa, no había mesas. Pero así es como la gente lo percibe. Y como que ya después salió el que lo organizó y dijo, no, yo no quise hacer eso, como justificando que él no había pretendido ofender de esa manera. Yo no sé si sí o no, pero ¿saben quién sí lo sabe? Dios sí lo sabe. Pero si alguien ve eso y dice, como creyente, y no hay algo que diga, ah, caray, ¿qué pasó? No solo por el hecho de que quisieron representar algo, sino por el hecho de que hay ese auge, esa inclusión de creer una mentira y apoyarlo abiertamente. Si eso no prende luces rojas en mi mente como creyente y en mi ser y en mi espíritu, entonces estoy siendo insensible y estoy siendo indiferente al pecado como en el tiempo del profeta Isaías. Y aguas, porque nos podemos convertir en perros que no ladran. Vemos cosas malas y ya. Mejor ni decimos nada. Pues no. Si tienes la palabra de Dios, debes levantar la bandera como el juez de las Olimpiadas y decir, falta, eso no está bien. En tu vida y en mi vida y en lo que ves y en lo que escuchas y en lo que andamos en el día a día, eso no está bien. No tener esa insensibilidad. Pues, ¿cómo están viviendo entonces en esta sociedad que Dios prefiere llevarse a sus elegidos? Entonces, esa indiferencia al pecado que está ahí, Dios la está viendo y no es ajeno a ella. Pero Dios triunfa en medio de la indiferencia que había en el tiempo de Isaías y en la indiferencia que hay también en nuestra sociedad hoy, porque no es tan diferente. ¿Cómo vivían? Vamos, versículo 3. Dice, mas ustedes vengan acá, hijos de hechicería, descendientes de adulterio y ramera. ¿De quién se burlan? ¿Contra quién abren la boca y sacan la lengua? ¿No son ustedes hijos de rebeldía, descendientes de la mentira, que arden con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, que sacrifican los hijos en las quebradas y debajo de las hendiduras de las peñas? Pues hay que conocer un poquito de historia para saber qué está hablando Isaías aquí, porque pues habla de cosas que practicaban en ese tiempo. El inicio menciona hechicería. Dice, ustedes vengan acá, hijos de hechicería. Y esto de la hechicería y de andar tras otros dioses, Dios lo ve, como dice ahí en el versículo 3, como una obra de adulterio. Como siéndole infieles a Dios. Y tiene toda la razón, ¿eh? Porque Dios es quien nos da de comer todos los días. El sol sale y te volteas en el coche y no te mueres. Aunque el compañero de Diego que nos platica, pues ni creyente es. Y no sé qué tanto tema al Señor o no, pero Dios no quiso que muriera. Y fue bueno con él. Pues de Marijó y su esposo y sus suegros lo entiendo. Digo, bueno, son temerosos del Señor, son creyentes. Pero ¿y este otro muchacho que no? Tal vez venía tomado o no, pero Dios no quiso que muriera. Y es bueno. Y a esos que son buenos, Dios es bueno con ellos, voltean y van y hacen todo lo que no le gusta a Dios. y lo ofenden y apoyan y creen las mentiras y apoyan todo lo que Dios no apoya. Y Dios dice, eso para mí es como si fuera un adulterio. ¿Y por qué lo ve como un adulterio? Pues si estás casado o casada esta mañana, creo que entiendes que tu esposo o tu esposa te sea infiel. Es una traición muy profunda que hiere mucho, porque has invertido tiempo, dinero, esfuerzo, cariño y todo en esta persona, y esta persona lo toma y lo echa a la basura. Pero eso es lo que hacemos con Dios cuando vamos siguiendo otras cosas. Por eso les dice aquí, descendientes de adulterio y de ramera. Y no solo eso, sino que lo hacen abiertamente y lo hacen en burla. Dice ahí, ¿de quién se ríen ustedes y a quién les sacan la lengua? La sociedad de Israel se estaba burlando de Dios, del Dios que les sacó de Egipto, que les libró de Faraón y que les ha dado una tierra que no merecían y que les ha bendecido con tantas cosas, y ahora se están burlando de ese mismo Dios. Y nuestra sociedad el día de hoy se burla de Dios. Hay una chica que está ahorita en las Olimpiadas. A veces pierdo el tiempo también como Juan Carlos mucho en las Olimpiadas. Puse una alarma para despertarme a ver el maratón. Pues nada más la final, porque ya me estaba quedando dormido, y ya una alarma para cuando ya iban llegando. Pero hay una chica ahí que corre 400 metros con vallas. Esta chica es creyente. Su testimonio es sólido. Creyó en Cristo por ahí en la pandemia, aunque creció siempre escuchando de la Biblia, pero convicción en Cristo fue por ahí de la pandemia. Y su testimonio es bien interesante. Y la entrevistan. Y corrió los 400 metros planos y rompió su récord, el récord mundial que ella misma estableció por sexta vez. O sea, cada vez que lo participa, seis veces lo ha acortado el tiempo en lo que corre sus 400 metros. Y cada vez que la entrevistan, dice, pues esta última vez dijo, yo atribuyo todos mis logros al Señor. Él me ha dado un don y yo solamente soy un vaso, un recipiente para que Él sea glorificado. Y esa es mi oración antes de cada competencia, que con mi resultado tú seas glorificado, porque tú me diste este don para que tú recibas la gloria. ¡Wow! ¿Y saben qué pasa cuando empieza a hablar así? Le cortan. Ok, pero ¿y cómo te entrenaste? Ok, pero ¿y qué piensas de...? Y Geseli me enseñó ahí videos donde muestran una cadena, muestra lo que realmente dijo, y la otra cadena, el video editado. Le quitaron todo lo que dijo acerca de Dios en una de las cadenas de televisión. Y nada más dijo, gracias a mi entrenador y a mi esposo y no sé qué, el trabajo duro, bla, bla, bla. Pero en medio de eso, ella dijo cosas como, estoy tan agradecida porque Dios me dio a mi esposo, que es mi pastor personal, y que no sé qué. Y dices cosas que el mundo se ofende al escuchar esto. ¿Por qué le está dando tanto honor a su esposo y que está sometido a él? Y que es su pastor personal, eso me ofende. ¿Qué están hablando esos cristianos ahí? Se burlan y sacan la lengua. En el tiempo de Isaías y también en el de nosotros. Aparte de todo, dice que son descendientes de la mentira. Sí, creemos mentiras. En la sociedad, en el día de hoy, queremos creer mentiras. Tú, ahí el otro boxeador, hablando muy olímpico, ¿verdad?, con mis ilustraciones, pero el boxeador que es boxeador o boxeadora, no saben, y la ponen a luchar con una mujer, la italiana, y le rompe la nariz en 40 segundos, y todo el mundo ofendido. Déjenlo que él sea lo que quiere ser, si se siente mujer, que sea mujer, y déjenlo pelear con mujeres. Quiero creer esa mentira. Oye, pero es que tiene cromosomas X y Y, es hombre. Pero él lo criaron como mujer y que se sienta mujer y que siga adelante como mujer. Creemos mentiras en el tiempo de Isaías y en el de nosotros, como humanos, como sociedades. Y queremos creerlas, somos descendientes, queremos ser hijos de la mentira. Y va subiendo el tono, 5, arden con pasión entre los robles, bajo todo árbol frondoso, sacrifican a los hijos en las quebradas, debajo de las hendiduras y de las peñas. Pues si quieren saber más de esto, ahí en el Antiguo Testamento pueden buscar dioses que adoraban los cananeos, Moloc y Balac. Uno ofrecía actos inmorales, sexuales, para la fertilidad de la tierra y fertilidad en tu casa y prosperidad. Ibas y podías hacer actos inmorales con los sacerdotes o las sacerdotisas, y así es como ibas a adorar a tu Dios. Ahora, si las cosas se ponían más serias, podías llevar a tu hijo, o alguien te podría decir, tienes hijos chiquitos, ve y sacrifícalos allá en la peña al dios Moloc, para que Dios nos libre de esto que viene, de estos enemigos. ¿Veis? Sacrifican todos los niños de esta comunidad para que Dios esté en paz con nosotros. Y podemos decir, ay, no, eso ya está muy grave. Ah, pero no, es mi cuerpo y yo decido si quiero tener a ese niño o no. Es mi cuerpo. Y ese niño es parte de mi cuerpo y yo decido si vive o si muere. ¿Le suena familiar esta verdad hoy en día que queremos creer y esta atrocidad que queremos como sociedad, como humanos en general, poner y decir sí, sí al aborto, tú decide? Pues están matando niños. Iba en el coche escuchando a un señor que siempre escucho, cuando antes de dar los mensajes tiene muchas ilustraciones, y Lea me dice, ay, escuché no sé dónde, hay más dinero y hay más movimiento para salvar a las ballenas que para salvar a los niños. No está tan diferente la sociedad de Isaías a la de nosotros. Versículo 6, entre piedras lisas de la quebrada está tu parte, ellas son tu suerte, también para ellas has derramado libación. Has ofrecido ofrenda de cereal y dice Dios, pregunta, ¿he de aplacarme con estas cosas? Pues, ¿de qué habla con estas piedras? Pues pueden leer ahí Jueces 6, así es como era el altar a Baal, eran unas piedras lisas que acomodaban en cierto modo y ahí Baal era adorado. Y Dios dice, básicamente, le está diciendo al pueblo de Israel, me has cambiado por un montón de piedras. Y lo dice con cierta ironía, porque le dice, son piedras ¿cómo? Lisas, y realmente lo que dice ahí son piedras resbaladizas. ¿Has intentado caminar con una piedra resbaladiza? Pues generalmente es difícil, ¿verdad? Y te vas a caer. Y Dios les dice ahí al pueblo de Israel, pues me has cambiado por un montón de piedras resbaladizas en las cuales tú te puedes caer. Y les has ofrecido lo que es mío. Nuestra adoración, nuestra devoción debería ser hacia Dios. Y se le están dando a un montón de piedras. La indiferencia al pecado y amar el pecado más que a Dios nos hace caminar en terrenos y piedras resbaladizas. Vamos a caer. Y esto finalmente nos lleva a olvidarnos de Dios. Comienza de a poco, 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 hasta que nos lleva a olvidarnos de Dios y a hacernos activos enemigos de Él. Versículo 7 y 8 dice, sobre un monte alto y encumbrado has puesto tu cama, ahí también subiste a ofrecer sacrificios, y detrás de la puerta y del umbral has puesto tu señal. En verdad, bien lejos te has descubierto y has subido y ensanchado tu cama. De ellos has logrado pacto a tu favor. Has amado su cama. Has contemplado su desnudez. Está hablando de estos actos de adoración que tenían con estos ídolos y con estas prácticas religiosas. Es sorprendente. El pueblo de Israel no es que no fuera religioso. No es que no quisieran saber nada de lo sobrenatural. Simple y sencillamente no quieren saber nada del Dios de la Biblia. Sí estaban buscando cosas, pero no al Dios de la Biblia. Querían ser espirituales. Sí buscaban ayuda, pero no en el Dios verdadero. Entonces la sociedad de Isaías no es tan diferente a la nuestra. ¿Cuántas cosas hay aquí de autoayuda también en nuestra sociedad? El yoga me ha ayudado tanto. Es que estoy yendo a ver a fulano de tal, a perengano de tal, que me está ayudando. Tengo tanta ayuda de otros menos de Dios. Quiero ayuda, pero no quiero la ayuda de Dios. Bien lejos se han hecho. Y aquí Isaías les habla muy, pues ya pueden anotar ahí en sus notas si quieren. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6 al 9, habla de algo que los judíos deberían poner en sus paredes y en sus puertas y tenerlo por toda su casa. ¿Saben ustedes qué es? ¿Qué es? La palabra de Dios. Y meditarás en ella, la escribirás en tus paredes y en tus puertas. ¿Y qué están haciendo ahora? Adorando otros dioses, alejándose. Y usa el vocabulario similar al de Deuteronomio. Yo pienso que Isaías lo está haciendo a propósito, como diciéndoles, en lugar de estar en la palabra de Dios y de estarlo siguiendo a Él, ahora haces lo que Él te pedía, pero con otros dioses y con otras prácticas. Versículos 9 y 10, pues la diferencia a Dios, ya lo había dicho, nos hace buscar ayuda en todo menos en Dios, en tiempo de necesidad, y nos hace pelear con Dios hasta la muerte. Has ido al rey con ungüento, has multiplicado tus perfumes, has enviado tus emisarios a gran distancia y los has hecho descender al Seol. Está hablándole al pueblo de Israel, porque sí mandaron emisarios a Egipto. Ahí pueden leer capítulo 7 de Isaías, capítulo 28, 29, 30 y 31. Específicamente el 30 habla de cómo el rey mandó sus emisarios con oro y con plata. ¿Para qué? Para convencerlos de que les ayudaran. Entonces busca ayuda en todos menos en Dios, y les dice, esto te va a llevar a la misma muerte, descender al Seol, a la región de los muertos. Versículo 10, te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste, no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. Es increíble, el pueblo de Israel está peleando con Dios y se le acaban las fuerzas y están desfalleciendo. ¿Y saben qué hacen? Siguen peleando con Dios. Te cansaste, pero aún así no dijiste, no hay esperanza. Hallaste fuerza y no desfalleciste. Si esta mañana tú estás peleando con Dios en algo en tu vida, si no le conoces como tu Salvador y sigues peleando con Él, desfallece. Date por vencido. No vas a llegar a ningún lugar bueno así. Dios dice en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. No pelees con Dios. Nunca vas a ganar. Finalmente, la indiferencia a Dios y la indiferencia al pecado nos hace pensar que Dios no existe. Versículo 11, ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí, ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? El pueblo de Israel está diciendo, sí, sí, hablan de juicio y de juicio, y no llega. Pues después de que Isaías les acaba de anunciar esto, van a pasar 80, 90 años para que venga este juicio. Y muchos están diciendo, viene el juicio, viene, ¿dónde está? ¿Qué dicen? Versículo 56, 12. Vengan, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor. Mañana será como hoy, solo que mucho mejor. No pasa nada. 2000 años desde que vino Jesús y que viene y que viene y nada que viene. Pues puede que venga hoy o mañana, o puede que tú vayas a Él, al juicio, y que vean y vean cómo está tu tarjeta, con pecados perdonados o con una gran deuda. Parece imposible que alguien que está viviendo esta vida tenga esperanza. Alguien que ya llega a este punto, ah, Dios ya no existe, es una mentira, y Dios le dice, es porque he guardado silencio por tanto tiempo, es por eso que ya no creen. Pero leímos el día de hoy con Juan Carlos y con Diego que no es cierto. Dios en su paciencia no quiere que nadie se pierda. Leímos en 2 de Pedro 3:9 el día de hoy, que es, no es que Dios esté muerto o se haya ido del edificio, es que Dios está siendo paciente. Nahum también lo dice en el 1:3, que Él es lento para la ira y en su misericordia no ha acabado con toda esta gente que le ofende y conmigo mismo, que aún a veces le ofendo día con día. Pero no es falta de interés de Dios, ni es que esté ausente, es por misericordia. Pareciera imposible, ¿no?, que alguien así vaya a encontrar salvación un día. Pero ¿qué creen? Dios siempre gana, Dios siempre triunfa. En medio de la indiferencia, en medio de la injusticia, en medio de toda esta cochinada, Dios siempre triunfa. ¿Y saben cómo triunfa? Él quita los obstáculos, abre el camino, y personas que están en medio de toda esa mugrero, los limpia y los salva. Es increíble que alguien que viva ahí tenga esperanza en Dios. Pues por tiempo no vamos a ir, pero en su casa pueden leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7, donde nos dice que Dios nos ha salvado de una lista tan increíble de pecado, en la que dice Pablo, muchos de ustedes estaban. Y el pueblo de Israel es exactamente lo que va a suceder. Versículos 12 y 13, Dios triunfa quitando la falsa religión y la falsa justicia. Yo declararé tu justicia y tus hechos, pero de nada te aprovecharán. Cuando clames que tus ídolos te libren, pero a todos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Todo esto en lo que el pueblo de Israel confiaba, en Egipto, en un gran ejército, en otra nación, en sus dioses, en sus sacrificios, en su ritual mezclado que tenían entre otros dioses y el Dios de la Biblia, Dios se los va a quitar, va a contar sus hechos de justicia y va a decir, no te alcanzan, de nada te sirven. Y Dios va a quitar ese estorbo de ellos, se van a dar cuenta que de nada les sirve, que son quitados, que como Juan Carlos comentaba, se llega a esa chispa que le hace reflexionar a este hombre de la grúa, que su vida debe tener otro sentido, que no es lo que vivo aquí, no es suficiente. Después de ver tanta muerte, dice, algo debe haber más allá. ¿De dónde sale eso? No es de nosotros. Es Dios que quita cierta ceguera y nos deja ver algo de luz ahí, para saber que no es esta vida nada más, y que lo que yo hago pues no está bien en realidad, si estoy viviendo según mi propia justicia. Lo interesante es que aquí, que dice aquí, cuando clames a tus ídolos, nadie, ninguno de ellos te va a escuchar. El día que estés en la cama de muerte, porque vas a estarlo tú y yo, o el día que regrese el Señor y estés delante de Él en el juicio, nada te va a ayudar más que la cruz de Cristo y tus pecados clavados en ella. Nada más. Ni tu cuenta del banco, ni tus diplomas, ni tus quejas, ni tus razonamientos, ni tu inteligencia, ni tus amistades, ni tu familia, ni tu pobreza, ni tus fracasos, ni nada de lo que te está estorbando para que te acerques a Dios hoy, por medio de Jesucristo. Nada de eso va a ayudar. ¿Saben por qué lo menciono? Porque esos son nuestros ídolos modernos. Preferimos ir ahí en lugar de a Dios. Hay quien prefiere la riqueza. Para mí lo más importante en la vida es disfrutarla. Trabajo y porque me gusta vivir una buena vida. Pero también está el pobre que dice, ¿por qué Dios me hizo pobre? Y soy así porque nunca me ha ido bien en la vida. Y por eso tomo, y por eso es esto, y por eso soy irresponsable, y por eso... Pobre, rico, tienen su propio ídolo. Prefieren ir ahí en lugar de ir a Dios. Dios triunfa por encima de las falsas religiones, de nuestros ídolos y de la falta de justicia. Dios triunfa humillando a quien salva. Versículo 13 dice en la parte B, pero el que en mí se refugie heredará la tierra y poseerá mi santo nombre. Y se dirá, construyan, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo. Primera de Pedro 5:5-6, Santiago 4:6-7, dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los que son orgullosos. Todos debemos llegar a esta conclusión. Debo humillarme delante del Señor y decirle, no sé vivir, no puedo salvarme a mí mismo, tengo una lista grande de pecados y voy a ir al infierno. Ayúdame para poder recibir la salvación. Pero en esta vida, en esta sociedad alejada del Señor, como en la de Isaías, el orgullo es más grande que la humildad. Y los que son humildes y hablan de Dios en público, de ellos se burlan y de ellos les cortan la entrevista y de ellos son puestos ahí como los débiles, ignorantes, creen en Dios todavía en esta época. Pero Dios triunfa humillando a quien va a salvar. Versículos 15 y 16. 15, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios puede dar un nuevo corazón y una nueva vida a personas que ni te imaginarías. Piensa en ti antes de Cristo, pero sé sincero. Si ya conoces a Cristo como tu Salvador, si Él te ha salvado, piensa en ti antes de Cristo y sé sincero. A mí no me cuesta mucho trabajo pensar en esto. Piensa en todo lo que le ofendiste. Piensa incluso en lo que lo ofendes día con día hoy. Y tal vez algunos jóvenes o niños, adolescentes, preadolescentes que están aquí esta mañana, pueden pensar, bueno, pues yo nací en un hogar cristiano y pues realmente no he vivido la vida. Piensa en tu corazón, en el odio que le has tenido a tu hermano cuando te ha hecho algo. No necesitas matar a alguien para sentir ese odio. Es el mismo odio que sienten los que matan, pero lo llevan a cabo. Piensa en la envidia que le has tenido a un amigo, a una amiga, o en el coraje que te ha dado cuando tu mamá o tu papá te han llamado la atención. Es el mismo odio y es la misma envidia que lleva a gente a robar bancos y a matar a otras personas. Sé sincero delante del Señor y piensa, ¿cómo es posible que Dios ame a alguien tan, con esos sentimientos tan oscuros? Razón 1. ¿Cómo puede Dios dar una vida y un corazón nuevo a alguien con esos pensamientos tan oscuros que van y matan a niños en los cerros y tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio y lo justifican con religión o con cualquier otra cosa? ¿Cómo puede dar un corazón nuevo? Número 1, porque Él es poderoso para hacerlo. Él es alto y es santo. Muy por encima de mí. Y lo que es imposible para mí es posible para Dios. Yo pensaría, ya no tiene solución este pueblo, pero Dios puede hacerlo. Y número dos, porque Él es bueno para perdonar. Él es sublime, dice el versículo. Yo no perdonaría tan fácilmente a alguien que me ofende tanto. Dios es sublime, es lleno de gracia y nos da vida y un corazón nuevo, aunque no lo merecemos. Dice ahí, y vivifica el espíritu, vivifica el corazón de los que van a Él arrepentidos por perdón. Versículos 16 y 17, ya terminamos. Porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecerá ante mí y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. Si Dios nos juzgara por lo que merecemos, fíjense lo que dice Isaías, nadie quedaría en pie. Nadie. Qué bueno que Dios no nos juzga en este momento y no ha terminado con todos nosotros. Con el pueblo de Israel específicamente y contigo y conmigo hasta el día de tu salvación. Y si aún no has creído en Cristo, aún sigues en este periodo de gracia. Dice que estaba enojado e incluso trae cosas malas a él. Y el pueblo de Israel, y yo también por mucho tiempo, en lugar de doblar mi rodilla, dice ahí, siguió desviándose por el camino de su corazón. ¿Cómo puede Dios ser tan paciente? Le ha pasado de todo al pueblo de Israel y se siguen desviando. Nada más piensen desde que Abraham salió, cuántas cosas le han pasado al pueblo de Israel a lo largo de la historia y cuánta desobediencia siguen teniendo hasta el tiempo de Isaías. Y es sorprendente si lees al Antiguo Testamento, cuántas otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero piensa en ti y en mí día con día. Ya me enojé otra vez, ya grité y tuve ira en mi corazón. Pasan 2 horas, ay, perdón Dios, no debo hablar así, no debo reaccionar así. Pasan 2 horas y ¿qué creen? ¡Otra vez! Y pareciera imposible renovar a alguien así. Versículo 18, he visto sus caminos y viene una lista, pero lo sanaré, lo guiaré, le daré consuelo a él y a los que lloran con él. Pondré alabanza en sus labios y paz al que está lejos de mí y al que está cerca, dice el Señor, yo lo sanaré. Sanidad, guía, consuelo, gozo, alabanza y paz. Es un milagro que Dios transforme vidas de esta manera. Yo puedo pensar en mi vida, tú piensa en la tuya. Tenía 11 años, había un convento de monjas en la calzada de Insurgentes, hay todavía, y enfrente hay una tienda. Iba y compraba medio kilo de huevo. Y de un lado de la tienda hasta donde está el convento, le lanzaba los huevos a la puerta del convento. Era el inicio de mi vida criminal. Después, tenía una bicicleta, iba en bicicleta y había gorras como de béisbol, en ese tiempo muy populares también. Buscaba gente que iba caminando en la calle para quitárselas e irme en mi bicicleta, sin bajarme, nada más como vaquero. A los 12 años... tenía navajas y cuchillos escondidos en mi mochila. Y policías, así como Martín, iban a mi casa a buscar a mis papás, a mis hermanos, y hacían un relajo y yo sacaba el cuchillo y les decía que no iban a entrar. Niño de 12 años. Y recuerdo bien que dijo un policía, así grandote, así como Martín, y dijo, no es posible, este es el más chiquillo, ahora vamos a tener que batallar hasta con este cuando crezca. ¿Por qué? Porque todos en mi familia eran iguales. Y si me conocieras antes de, pensarías lo mismo. No tiene solución este cuate ya, ni su familia ni nadie más. Me da mucho sentimiento porque aquí está Omar y él es mi sobrino. y su papá fue mi hermano. Y principalmente él, su papá, todo el mundo lo despreciaba, y a nuestra familia. Lo veo ahí sentado y pienso que Dios es poderoso para cambiar vidas. Los impíos son como el mar agitado, no puede estar quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice el Señor, para los impíos. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres llegar delante de la presencia del Señor con paz y decir, te amo, ya llegué? En lugar de tener temor y de vivir en esta vida lleno de lodo, como vivía yo, como muchos de ustedes han vivido antes de Cristo, ¿o quieres paz? Lejos de Dios, nunca la tendrás. Deja de pelear con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por salvarme. Gracias por haber salvado a mis hermanos aquí también de sus vidas y de su desesperación. Y habernos limpiado, Señor, y que nos sigues limpiando. Gracias por tu paciencia hoy en día con todos nuestros errores. Te ruego, Señor, que quites la venda y transformes el corazón de quien aún está dudando y aún quiere pelear contigo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.